Días a todos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Con nuestra clase dominical de escuela bíblica que tenemos cada domingo, antes de iniciar con la alabanza y la adoración. Y hemos estado viendo en las semanas anteriores sobre la Biblia y la vida cristiana. ¿Qué relación tiene la Biblia con la vida cristiana? Sabemos que la Biblia es el libro que, más que un libro, son, ¿cuántos libros? 66 libros. Son 66 libros. Nosotros lo vemos como un libro, pero son 66 libros escritos en un periodo de más de 1500 años por diferentes escritores, en diferentes circunstancias. Unos eran pastores, otros eran reyes, otros eran generales, otros eran religiosos. Había de todo. Y todo viene a hablarnos, si pudiéramos decir de qué nos habla toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es de una persona, Jesucristo, el Dios, la segunda persona de la Trinidad, viniendo a vivir, el Verbo encarnado, viviendo a vivir entre nosotros. Entonces, hemos estado analizando todo esto de la Biblia. Primeramente, la Biblia y su inspiración, el origen de la Biblia, etcétera. Pero vimos también el tema de la Biblia y la conversión del creyente. ¿Qué papel juega la Biblia en la conversión del creyente? De quitarse todas las creencias anteriores y poner su fe solamente en Dios a través de Jesucristo. Y el último tema que hemos estado viendo, que hoy es la quinta clase que vemos, es la Biblia y la vida cristiana. Entonces, la vida del creyente, una vez que cree en Jesucristo como su único Salvador y Señor, y tiene mucho que ver. Vimos ya, esta es la quinta clase, vimos que la Biblia nos confirma, que la Biblia nos desenvuelve, que la Biblia nos enseña, que la Biblia nos condena, porque también marca cuando algo está mal. El domingo anterior vimos que la Biblia nos conforta. Y entendiendo por confort que es el hecho de consolar a alguien que está en una necesidad o pasando por una gran aflicción. Y hoy vamos a ver el concepto de que la Biblia nos limpia al creyente, la Biblia nos limpia. Algunos confunden la limpieza, o sea, alejarse del pecado, de las cosas que a Dios no le agradan, con la santificación. Pero como ya Raúl nos lo ha explicado en otras ocasiones, santificación no quiere decir ausencia de pecado, sino santificación quiere decir apartado para Dios, separado para Dios. Como una consecuencia de estar apartado para Dios y de la obediencia a Dios, obviamente nos apartamos del pecado. Por eso cuando dicen tal o cual persona es un santo cuando no comete pecado, o por lo general no comete pecado, porque también sabemos que la Biblia enseña que no hay ninguna persona, a excepción de Jesucristo, que no haya pecado nunca. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dicen, es un santo, quiere decir una persona que no peca. Nos imaginamos una persona que está así todo el día buscando a Dios y orando y cosas de esas. Pero la realidad es que significa separados para Dios en Jesucristo. Entonces vamos a leer ahí una cita bíblica, los que traigan ahí sus Biblias o los que estén escuchando, pueden buscarla. Para los que estamos aquí, lo podemos ver en la pantalla, si es que la vamos a proyectar. porque siempre los muchachos son los que hacen ese trabajo de proyectarla, pero los muchachos andan allá, van, vienen del retiro apenas. La cita está en Juan 15:3. Ahí el Señor está hablando. Podemos leer desde el 1. Juan 15 desde el 1. Sí, sí, la tenemos. Dice el Señor, dice: yo soy la vid verdadera en el 1, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, fíjense, estamos viendo ese concepto, la palabra nos limpia. Y aquí el Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos y le dice: ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Ahí mismo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, versículo 17, Juan 17, 17, es una oración del Señor Jesucristo y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra limpia, ya desde el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos nos habla de la Escritura, nos habla de la palabra. Y vamos a ver varias citas ahí en Salmos. Primero vamos a ver Salmo 119:9. Salmo 119, versículo 9. Dice aquí el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta, ¿cuál es? Con guardar tu palabra. Ahí está la limpieza, guardar tu palabra. Es algo de lo que se les estuvo enseñando a los jóvenes ahorita, la limpieza, es una vida limpia. Entonces, pero ¿cuál es el camino? Dice: guardar tu palabra, lo importante que es conocer la palabra. Y hay hoy el Salmo de 119:105, que ese pues ya muchos se lo saben de memoria. 119:105. ¿Quién se lo sabe de memoria? Anita también. ¿Cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muy bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué quiere decir eso? Que ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro dice: hacen bien en estar atentos a la palabra, porque estamos como si fuera en la noche. Dice, y ver su palabra hasta que el día esclarezca y aparezca el lucero de la mañana, que es Jesucristo. Entonces, pero mientras tanto, aunque vemos mucha luz, pero estamos en oscuridad. Y dice, bien hacen en estar atentos a la palabra, a la palabra. Y aquí dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Imaginémonos que andamos en el campo en una noche oscura, que no se ve nada, y vas caminando entre los árboles ahí y no se ve nada. Y entonces, lámpara es a mis pies, como dice, lámpara es a mis pies tu palabra, esa es la que ilumina, y lumbrera a mi camino. La lumbrera es algo más grande, es como una antorcha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta vida, cuando no sabemos qué hacer, porque hay oscuridad, hay confusión, no sabemos qué camino tomar, hay que buscar la palabra, y esa es la que nos da el camino. ¿Por qué? Porque cuando vemos el camino no tropezamos. Cuando no vemos el camino tropezamos y nos caemos, ¿verdad? Muy bien. Salmo 19:7-9. Salmo 19. Salmo 19, versículo 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces fíjense cómo, bueno, aquí cuando está hablando de la ley, del testimonio, etcétera, pues se refiere a la Biblia. Primero dice que convierte el alma. Es perfecta y convierte el alma. El alma son los sentimientos, las emociones, es decir, la voluntad, la alegría, el temor, la tristeza, el miedo. Dice, convierte el alma. Por eso dice que la palabra nos limpia. Dice, hace sabio al sencillo. Una persona, aunque sea muy sencilla, pero que habla la palabra, lo vemos como sabio. ¿Por qué? Porque está hablando con la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre. A veces cosas que no comprendemos muy bien, pero si lo dice la palabra, entonces ahí está la sabiduría, que es la sabiduría de Dios, es muy superior a nuestra propia sabiduría, por más preparados que estemos, que hayamos ido a las universidades y lo que tú quieras, la sabiduría de Dios es superior. De hecho, el hombre en su sabiduría, lo único que logró fue apartarse de Dios. Y dice la palabra de Dios, ya que el hombre con su sabiduría no conoció a Dios, le plació a Dios darse a conocer por el evangelio, por la locura de la predicación. Y dice, el hombre se envaneció en sus vanos razonamientos, y en vez de alabar al creador de todas las cosas, empezó a alabar a las criaturas, al sol, o sea, las cosas creadas por Dios, al sol. Algunos adoran el sol, otros adoran las estrellas, otros adoran ciertos animales, el jaguar o la serpiente o el perro o el gato o el cocodrilo, figuras inanimadas, de madera, de piedra, de oro, de plata, etcétera. Entonces, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Otra cosa, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nos hace ver las cosas que Dios quiere que veamos. Permanece para siempre. Muy bien. Entonces, con esto podemos afirmar que la palabra es cierto, lo que dijo el Señor: vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra de Dios nos limpia. Ahora, también la palabra de Dios nos da la victoria. Y tenemos un pasaje que nos ilustra mucho con respecto a esto, que nos da la victoria. Cuando nuestro Señor Jesucristo, después de ayunar, dice que fue tentado por el diablo. ¿Se acuerdan? Se llama la tentación del Señor Jesucristo. Y está ahí en Mateo 4:4. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Y no nos vamos a meter mucho en toda ese pasaje de las tentaciones de Jesús, pero sí nos vamos a concentrar en la respuesta. Por eso decimos que la palabra nos da la victoria. La palabra nos da la victoria. Cristo venció la tentación con la palabra. La primera tentación: si eres hijo de Dios, di que estas palabras, que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice, él respondió y dijo, dice en el 4, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso que contó Jesucristo es una cita del Antiguo Testamento. Lo que él está citando es la Biblia. Entonces, viene la tentación, y eso nos puede servir a todos nosotros a conocer más y más de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a ayudar a vencer a Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Le estaba hablando del pan, tenía 40 días ayunando, obviamente pues tenía hambre. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, y le da la respuesta a Satanás. Después viene la otra tentación. Porque aún Satanás le da la tentación con la Biblia. Él dice que lo sube al pináculo del templo y le dice, échate, aviéntate desde el pináculo del templo, allá desde arriba. Dice, al cabo la Biblia dice, sus ángeles mandará acerca de ti. O sea, fíjense cómo tenemos que tener cuidado, porque el diablo conoce la Escritura. Tírate, al cabo la Biblia dice que él mandará a sus ángeles. ¿Y qué le contesta el Señor? Y fíjense que se vuelve a repetir, escrito está en el versículo 7. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Entonces, otra vez con la palabra, venció a Satanás. Viene la tercera tentación. Dice que el diablo lo llevó a un monte muy alto donde se veían todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí podemos ver algo muy interesante. Todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor Jesucristo ya sabía que en un futuro, a través de pasar todo lo que el Padre le había dicho que hiciera en la tierra, de todos los días que vivió aquí, y luego ir a la cruz y morir en la cruz y todo eso, y le serían dados todos los reinos de la tierra. O sea, ya, pero el Satanás siempre te ofrece ya, ahorita, obtén tu recompensa ahorita, y esa es la tentación, ¿verdad? Dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, ¿por qué? Escrito está, otra vez la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Con qué le contestó? Con la Biblia. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí nos da un ejemplo el Señor también de cuando somos tentados por el diablo, que después lo diría el apóstol Pedro, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice, entonces el diablo le dejó. Resistidlo y huirá de vosotros. Entonces la palabra nos da la victoria. Ahí mismo vamos a ver otras citas que están, por ejemplo, Romanos 15:4. Vamos a buscar el libro de Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, toda la escritura, lo que viene del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces nos da la victoria. ¿Cómo nos da la victoria? Con la esperanza. Dice, todo lo que fue escrito antes fue escrito a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y Efesios 6, 17. Efesios 6, 17. Que está hablando de la armadura de Dios y empieza a describir cuando Pablo escribió esto, lo tenían preso y tenía un soldado romano custodiándolo. Y el soldado romano, su uniforme, pues incluía el calzado, incluía la coraza, incluía el escudo, incluía el casco o yelmo, etcétera. Entonces empieza a explicar cómo está todo eso de Dios. Y cuando habla del yelmo, dice el 17, y tomad el yelmo de la salvación, o sea, el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que la palabra de Dios es una espada, ¿verdad? Y que la espada sirve para defenderse, pero también sirve para atacar. O sea, para los que les gusta el fútbol americano, juega en la defensiva y juega en la ofensiva. O sea, los demás cosas de la armadura de Dios, el casco, el escudo y todo eso, es para defenderse. Pero la espada es para defenderse y es para atacar. Y en este caso dice que la espada, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Se dan cuenta qué importante es conocer la palabra? Porque es la que nos da la victoria en situaciones difíciles, en situaciones de confusión, en situaciones de adversidad, en situaciones de enfermedad, en situaciones de tentación, en situaciones de sufrimiento. La palabra nos da la victoria. Y vamos a buscar ahí otra cita en Efesios 5, del 25 al 27. Efesios 5, y aquí está hablando de el comportamiento de la relación entre marido y mujer, pero compara esa relación de entre marido y mujer, la compara con la relación de Cristo y la iglesia, como Cristo el esposo y toda la iglesia, que somos los creyentes, la esposa, para darnos un ejemplo de cómo el marido debe tratar a la esposa. Y dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya no nos dejó mucho a dónde hacernos a los maridos, ¿verdad? Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Dice, pero lo que nos interesa aquí es lo que estamos hablando, de que la Biblia nos limpia. Dice, dio su vida por ella para santificarla. Dice el 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿verdad? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Van a decir los hombres, oye, pues di algo también. Defiéndenos tantito, ¿no? Pero fíjense cómo el Señor dio su vida por la iglesia. dice, para santificarla, o sea, separarla para Él, para santificarla. Dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Volvemos a lo mismo, la palabra de Dios es la que nos santifica, nos limpia, y nos ayuda a vivir la vida cristiana. Pues íbamos a ver dos puntos hoy, pero el tiempo se nos acabó. Entonces, si algo nos llevamos hoy, ¿qué sería? De todo lo que vimos, la palabra de Dios nos limpia y la palabra de Dios nos da la victoria. La palabra de Dios nos limpia y la palabra de Dios nos da la victoria. Por eso es necesario conocer la palabra. ¿Cómo podemos conocer? Dicen que en la Biblia hay más de 10,000 promesas. Algunos dicen que hay más de 30,000 promesas. ¿Quién de ustedes se las sabe? Tengo un cuñado que el único versículo que sabe de la Biblia es: y Jesús convirtió el agua en vino. Porque le gusta, le reclama a su esposa y dice: Jesús convirtió el agua en vino. Es todo lo que se sabe de la Biblia. Pero nosotros tenemos que, dice la Biblia que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Jesucristo, pero no, ni siquiera las conocemos. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no conocemos la palabra. Entonces hay que prepararnos, hay que asistir a estudios bíblicos, hay que leer la palabra, hay que escudriñar la palabra, hay que meditar en la palabra, porque además de todo lo que hemos visto, lo que hoy vimos nos limpia y nos da la victoria sobre Satanás y sobre los demonios. Amén. Bien, pues Dios les bendiga. Vamos.